de algunas cosas que quisiera hablar. La escritura en Proverbios 29, 18, la mayoría de ustedes la conocen de memoria. Proverbios 29, 18. Dice la palabra de esta manera: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vamos a orar. Lenín, diríjanos en oración. Ay, mi Padre Santo, gracias.
Amado Dios y Padre Santo,
Señor, te necesito.
Gracias, Señor, por esta paz, Señor, que nos das. Porque día a día, Señor,
Jesús, aleluya, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por hablarme. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un momentito y a bostezar bien. Después de todas esas alitas. ¿Cuántos lograron oír el mensaje del apóstol Hopkins sobre hombre de fe? ¿Cuántos oyeron?
Sí.
Hombre de fe, ¿lo oyeron todo? Sabe que yo lo he oído 4 o 5 veces y verdaderamente me ha tocado. El poder que hay, yo no sé si ustedes lo sintieron, pero mientras estábamos alabando al Señor aquí hace un ratito atrás, se sentía una presencia y es tan maravilloso cuando las hermanas alaban a Dios, pero cuando los hombres se reúnen a alabar a Dios, hay una situación especial. Y doy gracias a Dios por eso, porque verdaderamente cuando nos juntamos, cuando estamos solos, la Biblia dice ay del solo. Cuando estamos solos, el diablo busca cómo aislarnos, el diablo busca cómo, el enemigo busca cómo separarnos del fuego, y entonces él tiene fiesta con nosotros cuando estamos solitos, apartados. Él hace fiesta con nosotros, pero cuando estamos juntos, ahí dice tengan cuidado, vayan con cuidado. Yo quiero hablarles sobre hombres de visión. Diga conmigo, hombres de visión. Y la nueva versión internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Yo no sé si ustedes han mirado la página web o han visto cuando en el curso de Nueva Vida, cuando hablamos de sobre la membresía. La iglesia tiene una misión y la iglesia tiene una visión. Es bien sencilla la misión, es bien sencilla, son 4 palabritas: hacer discípulos de Jesucristo. Esa es nuestra misión. Y la visión de los pentecostales de Houston es ser una iglesia apostólica en principio, práctica y poder. Ser una iglesia, Dios mío, ser una iglesia apostólica en principio, práctica y poder. La misión es hacer discípulos de Jesucristo. No es muy complicado eso, pero necesitamos entender lo que es una visión. ¿Qué es tener una visión? Alguien dígame, ¿qué es una visión para ti? Una visión, rapidito. Pensemos por encima del cansancio.
Fijar una meta.
Metas tiene que ver con metas. Las metas es el faro que alumbra el camino de la visión.
La visión es algo que deseas hacer también.
Viene de adentro.
De adentro, y algo que deseas hacer para.
Dios nos da una visión y viene de adentro.
Es algo que no se mira físicamente, pero lo puede
es tangible, puede visualizarlo antes de tiempo. El visionero ve las cosas antes de que vayan a suceder. ¿Alguien más?
Como Walt Disney, que vio a Disney y lo pensaba que estaba loco. Dice, ¿qué miras? Pero él se queda viendo para arriba.
Ajá.
Y no había nada.
Mucha gente no entiende que la visión es el faro que ilumina las noches oscuras. Cuando todo se nos oscurece, como que se nos nubla. Yo no sé si ustedes han pasado por eso, como que Dios no está ahí en ese momento y estamos solos. Y claro, nuestra fe dice el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Pero cuando estamos pasando por la noche oscura, la visión que hemos captado, y la visión tiene un proceso, hay una secuencia, lo que llamamos a la visión exitosa, a los sueños exitosos, hay una secuencia, tiene un método de llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Cuando una persona se expone a esa visión, lo primero que, cuando uno la oye, lo primero que hace es que comienza a pensar en esa visión. Como que ese sueño como que es contagioso. Igual cuando una persona entra y empieza, la persona está cansada. Imagínese que un predicador se pare al frente del púlpito y empiece: bueno, hermano, yo no estoy...
Vamos a leerla.
Un momentito, hermano. No, el hermano nos va a ayudar. Yo no sé si ustedes han estudiado el abostezo. Tomás lo ha estudiado. El abostezo es como un espíritu.
Se
queda, todo el mundo empieza. Usted hace así. Y empieza a todo el mundo.
Y aunque sea por teléfono, se pega.
Ajá, exacto. Y la visión es algo, mi hermano querido, que cuando uno lo capta y empieza a pensar y la mente empieza a cavilar, entonces uno capta esa visión. La oye, primeramente la escucha, luego la capta, luego la persona toma la decisión si va a comprar esa visión o no la va a comprar. O sea, va a haber gente en ese cuarto que va a decir, eso es lo que yo estaba buscando. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Otros van a decir, yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro que quiero ir para allá. Pero se oye, se medita, se capta. Y entonces luego se compra, se toma la decisión de comprarlo. ¿Cuántos han comprado un artículo que fueron a la tienda y lo miraron? O un carro, fueron y lo miraron, lo chequearon, se regresaron a la casa todavía. Quiero verlo otra vez. Y se da la vuelta y no es como en el taller de Miguel, que rápido dicen, necesito una llanta, 215, 65, 46, R, qué sé yo, ni qué, y 40, vámonos. Y dicen rápido. Hay veces que uno se está dando vuelta y vuelta y vuelta para comprar un artículo y decide finalmente comprarlo. Decide buscarlo, decide aprender más sobre eso y luego lo obtuve, que es el destino, y uno lo agarra. Jesús dijo, el que haya su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mi nombre, dice que la va a encontrar. Tomaron una visión y esa visión los llevó hasta lograr ese destino. Ustedes se acuerdan de Caleb, que a los 85 años de edad, después que atravesó el desierto, no por culpa de él, sino por culpa del resto del mundo. Se imaginen, 10 espías dijeron no podemos. Y por esos 40 días de duda, fueron 365 días por cada día de duda. 40 años en el desierto, y Caleb esperó con un buen espíritu, no se quejó de los hermanos. Trató de enderezarlo, no le hicieron caso, pero a los 85 años, él capta la visión, dame esa montaña. Y finalmente agarró la montaña. El coronel Sanders, ustedes lo conocen, porque a cada rato comen pollo, lo que llaman el finger licking chicken, el pollito de Kentucky. Ese pollito, él vino a descubrirlo cuando él tenía 70 años de edad. 70 años de edad cuando él tenía. Ray Kroc. Después descubrió el Big Mac, el famoso Big Mac de McDonald's, a los 70 años de edad.
Qué
Y este, y se fue y se reunió con varios hermanos, amigos, y les dijo: por $700 cada uno los voy a hacer millonarios. Por $700 cada uno los voy a hacer millonarios. Y uno del grupito le dijo: yo no voy a dar esos $700. No creo en esto. Y ese hombre luego en un hotel lo encontraron suicidado, se mató. Y dejó una nota. Dice: me suicidé, me quité la vida porque tuve la oportunidad de ser millonario. Y por 700 trapos de dólares que tenía, no lo logré. Y ahora he viajado por todo Estados Unidos y en todas las esquinas hay un McDonald's.
No recuerdo.
A los 70 años, Ray Kroc encontró eso. Casey Stengel, que a los 75 años fue gerente del equipo de pelota. ¿Quién es que le gusta la pelota? De los New York Yankees. A los 75 años se convirtió Casey Stengel. Este, Picasso, a los 88 años todavía pintando. George Washington Carver, a los 71 años se convirtió en cabeza del Departamento de Agricultura en Estados Unidos. Thomas Edison, a los 85 años inventó el mimeógrafo, la manera más rápida de mandar mensaje, mimeógrafo. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tienes tú? ¿Y cuál es el sueño que estás buscando? ¿Cuál es el sueño que te hace que tú quieras? Y hay mucha gente que está teniendo sueños. Cuando Alejandro el Grande tenía la visión, conquistó todo el mundo de aquel entonces. Alejandro el Grande conquistó todo el mundo de aquel entonces. Cuando tenía la visión, y cuando perdió la visión, no pudo controlar la botella. Conquistó el mundo entero, pero cuando se le fue la visión, no pudo controlar el licor que estaba tomando. David, cuando tenía visión, conquistó a Goliat, pero cuando perdió la visión, no podía controlar su concupiscencia y su deseo fuera de control. Cuando tenía visión, Sansón ganó muchas batallas. Pero cuando perdió la visión, no pudo ganar la batalla contra Dalila. Saúl, cuando tenía una visión, pudo conquistar el grande reino, pero cuando perdió la visión, no pudo conquistar los celos en contra de David. Saúl mató a sus 1,000, David mató a sus 10,000. Y él, nada más oír eso del éxito de David, le molestó, le motivó a celos. La iglesia tiene que ser dirigida. Oiga bien, la iglesia tiene que ser dirigida por gente con visión. Y ya oímos, sin visión el pueblo se desenfrena. Las iglesias locales son dirigidas por una de dos cosas. Y oigan esto bien. Las iglesias son dirigidas por una de dos cosas. O la iglesia es dirigida por visión, o la iglesia es dirigida por la gente. Esto es bien importante que lo entendamos. Cada uno de nosotros es motivado por una de dos cosas. O nos motiva la visión de Dios, o nos motiva la gente hacia alrededor. La iglesia local, todas las iglesias locales, son dirigidas por una de esas dos cosas. Son dirigidas por gente, por las opiniones de la gente, o son dirigidas por un retrato grande que los dirige, los motiva. La lámpara que los dirige, y la persona que no tiene visión es movilizada. ¿Cómo yo sé si yo soy movilizado por gente o soy movilizado por una visión? ¿Cómo yo sé eso? Bueno, básicamente las iglesias que son dirigidas por una visión, cae el rayo, se cae el techo, levantan una ofrenda el otro día y ponen el techo. La iglesia que está dirigida por gente y por las opiniones de gente, lo que sucede, amén. Pásele rapidito. Aleluya. La gente que está movilizada, siéntense en el suelo, por lo menos ahí, aquí, véngase aquí. Estamos aquí en el suelo.
Pase, también hay otro
Que vamos más, que lo bendiga.
Amén. So, la gente, las iglesias son guiadas, son conducidas por una de dos cosas. ¿Cuál es?
La visión
o por la gente. ¿Qué sucede con una iglesia que tiene una visión?
Va hacia adelante.
Va hacia adelante.
No importa lo que pase.
No importa lo que pase. Venga quien venga, vaya quien vaya. Están las finanzas abajo, están las finanzas arriba. La visión permanece. La visión hace que una persona persista. ¿Qué sucede cuando una iglesia está dirigida por gente?
La emoción.
¿Qué controla a la gente?
Las emociones.
Las emociones. ¿Qué más?
El desánimo.
El desánimo. Y si una persona no tiene una visión y esa persona es dirigida por gente, conducida por gente, ¿qué va a suceder con esa persona?
Rápido
se desanima. Si este se desanima, ¿qué me va a pasar a mí si yo soy?
Se desanima.
Pero el que tiene una visión, ¿qué sucede? ¿Qué dice el que tiene una visión?
Enfrenta las circunstancias.
Todo
lo
puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el que tiene una visión? Mira que te mando que te fuerce y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. El que tiene una visión, venga lo que venga, se caiga al suelo, se le vuelve a levantar.
Amén. Gloria a Dios.
El que tiene una visión es algo. Acuérdense de esto, o somos guiados, conducidos por visión o por las opiniones de la gente. Y la pregunta aquí, bien sencilla, ¿cómo estás siendo dirigido tú?
Wow.
¿Qué te está dirigiendo a ti? ¿Qué me está dirigiendo a mí? Esto es bien importante que lo entendamos. Porque si usted entiende qué es lo que lo está dirigiendo a usted, usted puede decir, Señor, ayúdame. Si es visión, aclárame la visión.
Amén.
Si es una visión, Señor, ábreme los ojos para que yo vea que tú estás aquí conmigo.
Amén.
¿Sabes que cuando uno tiene una visión de parte de Dios? Si ustedes se acuerdan de Isaías que entró y dice que entrando al templo, al lugar santo, vio que había un humo y había una presencia de Dios. Y él dice, vi yo al Señor alto y sublime. Se acababa de morir el rey, pero él dice, vi yo al Señor alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Había una presencia. Las faldas eran las cosas esas que les amarran aquí, que te simbolizaba cada vez que conquistaba un país, le añadían otro pedazo a esa falda que eran amarradas. Usted ve, ¿cuántos han visto la película que los reyes cuando tienen varias victorias entran con un hombro para arrastrar la cuestión que viene detrás? Y cuando han conquistado mucho, le tienen que poner otro agarradero aquí y ahora caminan jalando la conquista. La Biblia dice que cuando Isaías entró al templo, dice que él vio que las faldas llenaban el templo. Había tanta victoria en Dios. Y él dice, ay de mí que soy un hombre inmundo de labios y que te sirvo, estoy en medio de un pueblo que tiene labios inmundos y han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando uno ve al Señor, inmediatamente, ¿qué dijo Isaías? Él dijo, yo tengo un problema, mi boca. Y la Biblia dice que Dios pasó del altar, agarró algo en mi boca. Oh, mi hermano querido, cuando uno logra captar la visión, uno quiere poner los labios, uno quiere poner los oídos. Uno puede decirle, Señor, como cuando Pedro, el Señor quería lavarle los pies, y él dijo, no, nunca me lavarán los pies. Y él dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y él le dijo, Señor, no solamente mis pies, mis manos, mi cabeza, báñame con todo. Cuando una persona tiene una visión, se sacude como un caballo que no quiere que lo amarren. Y dice, en el nombre del Señor Jesucristo, yo voy a vencer esta situación. Bien, van a venir situaciones, el hermano los habló de los problemas, vienen los ataques. Amén. O somos dirigidos por una visión personal. Hay dos tipos de visión. Hay una visión personal y hay una visión de Dios. La visión personal casi siempre tiene que ver con metas personales, ambiciones personales. No hay ningún problema con eso, pero esa, la Biblia dice que el que pierde su vida la hallará, pero el que, ¿ah? El que la quiere guardar va a perder. Si tu visión personal no tiene nada que ver con Jesucristo, no tiene nada que ver con el reino de Dios, acuérdate de la oración, venga tu reino. Ese es el propósito divino de Dios. Y a Él no le molesta que usted tenga muchas metas y tenga muchos deseos. Él se los puso ahí. Pero una de las cosas que le interesa es que tú captes la visión del reino. Cuando tú captas la visión del reino, es algo tremendo. Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham quería, ¿qué quería Abraham? Un
hijo.
Un hijo. ¿Y qué quería Dios para Abraham?
Una nación completa.
Una nación completa. So Abraham quería un hijo, un solo hijo. Dice, ¿tú sabes lo que es? No tengo. Me prometió que mis hijos van a ser como las estrellas de los cielos. Y no tengo ni un solo. Y usted sabe los errores que cometió por conseguirse uno fuera de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés quería salvar a uno de sus hermanos israelitas. ¿Y a quién quería salvar del Señor? A todo el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón quería recoger un poquito de comida. Estaba escondido en el lagar, tratando de soplando para sacar un poquito de comidita para llevársela. Y Dios quería entregarle a todo el ejército de los madianitas. ¿Se acuerdan de Nehemías? Nehemías quería restaurar las murallas, pero Dios quería restaurar al pueblo, a su pueblo. O somos dirigidos por visión personal, o somos dirigidos por una visión celestial. Pablo dijo en Hechos 27:19, por lo cual, oh rey Agripa, alguien lo mencionó, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Yo pido a Dios que cada uno de ustedes que estamos aquí, que Dios nos dé una visión de lo que es lo celestial. Que Dios nos dé una visión y podamos agarrar la visión nuestra personal y perderla. Yo he visto gente, mi hermano querido, yo no sé si ustedes se acuerdan de Enron, el parque de pelota, no se llamaba, ¿cómo se llama ahora? Minute Maid Park. Pero Enron pagó $100 millones para poner el nombre Enron. Y habían gente que tenían $500,000, 30, 40 años trabajando para retirarse con ese retiro y perdieron todo. El que haya su vida la va a perder, pero el que la pierde por causa, agarra tu visión y métela en la visión de Dios. No te va, Dios no te falla. Dios no te falla. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según que el poder que actúa dentro de nosotros, ese poder dirigido por el poder del Espíritu Santo, esa visión dirigida por el poder del Espíritu Santo, te cambia la vida, te levanta temprano para la oración, te ayuda a leer la escritura. Cuando viene el tiempo del cansancio, tú te sacudes y te vas para la iglesia, aunque no hayas comido, aunque no estés cansado. Es más, y entrando por la puerta de la iglesia, andas como el pastor recogiendo basuritas aquí. ¿Usted te imagina que todo el mundo, mi hermano, mira el baño, si el baño necesita arreglo, mira el suelo, si hay problemas ahí, cualquier cosa que... El otro día nos gozamos el día del amigo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero alguien tenía una visión de que lograr se mirara bien bonito. Y el hermano Miguel fue temprano y cortó el zacate. Y mire que yo sé que le cansó porque no tenía la máquina esa montada que tenemos ahora, que usted se monta y corre y todo. Estaba empujando, limpiando y después cortando bandera, tubo, y porque quería que se viera bonito. Él no tenía que hacerlo, nadie se lo pidió, pero de su propio dinero sacó tubo, sacó bandera, mandó a pedirla, cortó grama, echó gasolina y se puso aquello bien bonito y pasamos un día agradable. Mi hermano, cuando hay una visión, la gente disfruta de esa visión. Hay una bendición que sale de todo eso. La visión, oiga bien, hace dos cositas, hace algunas cositas. La visión te detiene. Eso es lo primero que hace la visión. Te detiene de donde tú estás. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? Camino a Damasco. La visión lo paró, lo tumbó de la bestia. Y muchas veces, mi hermano querido, yo pido, no esperes que Dios te tumbe de la bestia para agarrar la visión. No esperes que estar tirado en el suelo para entonces. Tú puedes hoy decidir, yo quiero como hombre de Dios, como persona que quiero buscar a Dios, yo quiero una visión de parte del Señor. La visión también te envía. ¿Se acuerda? Él fue enviado. La visión te fortalece en medio de la debilidad. Cuando tú tienes una visión, tú dices, wow, Señor, tú estás conmigo. Puede haber una depresión encima, oscura, negra. ¿Cuántos han visto hermanos así? ¿Cuántos han visto hermanos así, tristes, de visión? Yo no sé de ti, pero cuando te dicen, no hay 40 horas, hay 20. O cuando te dicen, el contrato es 42 mil pesos y no aparece después de semanas de trabajo. La visión te fortalece, la visión te estira. Cuando tú te conectas a una visión de Dios, esa visión te estira, hace que tú te eleves, hace tú creces, porque alguien dijo que el hombre es más alto cuando está de rodilla.
Amén.
Los hombres se miden de la rodilla para arriba. Cuando el hombre está delante de Dios, en la presencia de Dios. Así que la visión te envía, te detiene, te envía, te fortalece, te estira. La visión te satisface. Hay una satisfacción cuando tú ves el movimiento de Dios en ti y alrededor de ti. Y la visión te va a estar enseñando. La Biblia dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Yo le pido a Dios en esta noche. Cada uno de ustedes tiene un lugar especial en la iglesia de Jesucristo.
Amén.
Mire, usted puede decir del más carnal al más espiritual, del más espiritual al más carnal, no importa cómo usted lo ponga. Dios tiene un lugar para ti en la iglesia. La visión se compone. ¿Alguien tiene un pedazo de papel? ¿Tiene un pedazo de papel? La visión, una visión cuando... y por eso yo pido a Dios que cada uno de ustedes se conecte con algo. La visión, todo el mundo se conecte. La visión, esto es una visión. Y mientras tú no tienes un pedazo de esta visión entera, por lo general no la ven individuos. Por lo general, los pastores y los líderes captan una visión para la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es la visión? ¿Alguien se acuerda? Ser apostólico en principio, práctica y poder. Pero hasta que tú no tienes tu pedazo, tú no tienes tu pedacito de la visión. El diablo te dice, ¿para qué tú vas a la iglesia? Porque no estás haciendo nada allí. El diablo te dice así, ¿qué haces ahí sentado? ¿Sabes qué mata al diablo? Cuando tú tienes un pedacito de la visión. Y puede ser una clase de escuela dominical. Puede ser dirigir el grupo de los caballeros. Puede ser cantar. Puede ser evangelizar, ganar almas, predicar, enseñar. Puede ser orar por un hermano. Puede ser traer a alguien a la iglesia, sencillamente traer a alguien. Puede ser dar clases de nueva vida y dirigir un grupo. Puede ser manejar un vehículo y traer hermanos. Puede ser ir a un hospital. Pero cuando tú tienes un pedazo de la visión, lo que sucede, mi hermano querido, es que ahora, cuando el diablo viene a acusarte, cuando el diablo viene a acusarte y a decir, tú no vales nada, Dios es el que dio la visión. Y ahora tú puedes sacar de tu cartera, sácala de tu cartera y decirle al diablo, yo tengo el pedazo de la visión que Dios dio para esta iglesia. Somos poquitos, pero yo tengo un pedazo de esa visión. Yo tengo una obra que hacer en el Señor. Así sea la bequeadora, los baños, recoger la tierra que está en la entrada de la iglesia, pasarle la vacuum cleaner a limpiar el bautisterio, limpiar la cocina, botar la basura, sea lo que sea, tengo yo un pedazo de esa visión. Y cuando tú tienes un pedazo de esa visión, mi hermano querido, cuando el pastor entra, usted sabe que cuando el pastor entra y va a predicar la palabra de Dios y tiene un grupo de hermanos como esto, que están encargados de todo, que están viendo todo. No está preguntando, hermano. Usted va y le pregunta a Miguel. Miguel le dice qué tiene que hacer. Usted le pregunta al hermano Edgar. Él sabe lo que hay que hacer. Usted le pregunta a estos hermanos, le pregunta a estos que llevan tiempo en la iglesia. Ellos saben lo que hay que hacer. No hay que detenerse. Y en esa actividad y en ese movimiento hay una unción del Espíritu Santo. Que cuando el pastor termina de predicar, no es el mensaje, sino la acumulación. Come on, sácalo para afuera. La acumulación de todo el mundo está activo. Poquito, pero activo. Amén, amén, poquito, amén. Pero activo. Siempre me acuerdo, y cierro con esto. Cierro con esto. Porque sé que tienen que irse. Mañana es un día poderoso y no quería tomar mucho tiempo hoy. Pero siempre me acuerdo de la historia de unos 300 soldados. Y ustedes la han oído antes. Y se la voy a modernizar, se la voy a poner tipo hispano. Habían 300 en contra de 10.000 y los 10.000 estaban a la vuelta alrededor. Mandaron una escorta diciéndole a los 300, dice nuestro general, mire, están rodeados completamente, van a morir. Ríndanse, pongan la bandera blanca. Y el que los dirigía dijo, rendirnos. Y se lo voy a poner a los hispanos. Pancho, agarra un puñal y entiérratelo en el pecho. Se lo enterró en el pecho. Luis, salta por ese risco. Y se tiró corriendo. Buf. Y se rendirse. Dile a tu general que me quedan 298 de esa misma manera, de ese mismo calibre. Me quedan 298. Y él dijo, pues mande a otro porque nosotros nos vamos a quedar con ustedes. Y seguían mandando caravanas diciendo que se rindían y se quedaban de este lado. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? La Biblia dice, ay del solo. Algunos de ustedes, el diablo los ha querido aislar. Y la Biblia continúa diciendo que dos tienen mejor pago. Dios está interesado en que cada uno de sus hijos. La Biblia dice que a cada uno le fue dada la medida del don de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa energía que Dios te ha dado, esa capacidad de ver y de pensar, te la dio para que te conectaras al reino de Dios y podamos nosotros ver la gloria de Dios. Y cuando una alma se acerca al altar y llora y se arrepiente, y alguien llega y se bautiza en el nombre de Jesús, y alguien llega y se entrega su corazón, alguien vuelve, se cayó, pero vienen y de la noche a la mañana sienten la bendición de Dios, esos pedacitos de visión, ya el diablo no te puede acusar porque tú tienes parte, eres parte de la gran visión de Dios. Y acuérdense de la oración es no venga el reino de tuyo, ni venga el reino mío, la oración es venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cierren sus ojos ahí donde está. Piensa un momentito. ¿Qué estoy haciendo? What am I doing? ¿Qué talentos y habilidades tengo? ¿Qué don me dio Dios? Tal vez el diablo te ha mentido diciendo que tú no tienes nada, que no tienes dones, que tú no tienes habilidades. Mentira, mentira, mentira. A cada uno le fue dada la medida del don de Dios para la obra del ministerio que Dios quiere que tú te entregues. Quiere que tú seas. Que si alguna vez tú tocas alguna puerta donde una persona que no conoce a Jesucristo, que tú estás tan ungido por el poder de Dios, que la gente pueda preguntarte, ¿es usted el pastor? ¿Es usted uno de los ministros? y que usted con su pedazo de la visión pueda decir, sí, soy parte del ministerio de la iglesia. Hombres que están buscando sanidad en sus corazones. Hombres que están cargados de un sentir de culpabilidad y de pecado. Te están buscando a ti y me están buscando a mí. Y el diablo ha querido entretenernos. El diablo ha querido entretenernos yendo aquí, yendo allá, moviéndolos aquí, moviéndolos allá, pensando en aquí, pensando en allá. Cuando el Señor está queriendo que te enfoques y que pongas tus manos a la obra y que no mires atrás. Si tú estás como yo y tú quieres que Dios aclare la visión en tu mente, ponte de pie ahí donde estás y dile, Señor, yo quiero que aclare mi mente.
Aleluya.
Yo quiero que aclares mi corazón. Yo quiero que me quites de la silla del no hacer nada, de la silla del cuando en cuando, de la silla del de vez en cuando. Permite la consistencia en mi vida. Y coroboshaya. ¿Alguien quiere poner sus manos en el arado? Yo quisiera que, no tenemos mucho espacio, pero si alguien quiere poner las manos en el arado y no mirar atrás, da un paso al frente. Mete un paso al frente y vente aquí al centro. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Tal vez tú estás cansado de estar cansado.
Ayúdame, hermano Miguel.
Gracias, Señor.
Tal vez tú estás cansado de que el diablo te siga tumbando, de que el diablo te siga convenciendo.
Señor, esta noche, Padre.
Tal vez te sientes culpable.
Señor, la tienda, Padre mío.
Te sientes herido.
A levantar nuestra fuerza una vez más, Señor. Y a clamar, Señor, por un avivamiento en cada caballero, Señor. Un despertar en cada hombre, Señor. Es la fundación de la iglesia, Señor. Una fundación, Señor, de la obra de la iglesia. Levántanos, Padre mío, como hombres, Señor. Hombres firmes, Padre mío, en este camino, Señor. Que sea yo de apoyo para mi hermano, Señor.
Gloria a
Dios. Para mi hermano, Señor. El nombre de tu palabra dice, ay del solo, Señor. Que si cayere, Señor, no habrá segundo más levante, Señor.
Bendición en el nombre, Padre, Señor. Aclara, Señor.
Padre, ayúdanos. Aleluya, Señor. Padre, ilumínanos con tu visión. Abre nuestra mente, nuestros corazones,
Me amaste a mí.
antes de cerrar, mañana hay culto. Va a ser un día especial, va a haber un culto especial, un programita especial. Sobre todo los hombres, todos los que están aquí, por favor, saquen tiempo. Cuando el hermano Bismarck, el equipo de alabanza, pónganos a alabar al Señor. Busquemos el rostro de Dios. Vamos a verdaderamente meternos en este servicio. Porque yo le voy a decir, la visión está ahí y está viva. Y Dios está queriendo despertar. Otra cosa, antes de cerrar, queremos mencionar todos los nombres de los que no estuvieron aquí para orar por ellos en este mismo momento. Empezando con Norman, el papá de los muchachos. Norman Hinoso, hijonos, hermano Oshman, el hermano Garza, Alex que está enfermo con fiebre, Alex García, el hermano Mauro que salió con la familia, alguien más,
Giovanni,
el de Narly, sí. Giovanni, okay.
El esposo de la hermana Ruth.
El otro Giovanni.
Luis, el esposo de la hermana Ruth, ellos salieron de viaje.
El otro hermano Giovanni también, el de Raquel.
Giovanni de Ray. Yo lo llamé y le mandé mi texto, pero no pudo venir. Hermano Edgar, nos diría en esta oración, ¿verdad? ¿Falta algún otro nombre que hemos mencionado?
Sí, con el hermano Marcos Garza.
Camacho. Sí, ya. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a interceder por ellos ahora.
Gracias.
Hermano, nos vamos a estar organizando. Los próximos días vamos a escoger un líder de caballero, alguien que nos va a dirigir a los caballeros y un comité alrededor de él. Estemos orando, porque viene lo que viene, es poderosísimo. Amén. En el nombre de Jesús, hermano Martínez, queremos darle gracias a él por poner su casa y alimentarnos comida. Eric, que cocinó, la música. Hemos estado tremendo. Gracias por venir, gracias por apoyarnos. Nos sentimos apoyados, nos sentimos fortalecidos. Amén. Cuando entren por las puertas mañana, la iglesia es suya. Amén. Es de ustedes. En el nombre de Jesús.
Aleluya.
Salúdense.
Dios lo bendiga.
Gracias.
A ver si era posible.
I answered because I thought you were the phone, so I answered, but I'm coming back.